El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 22 o 23, ya en la 22, ¿no?
Pero Felipe,
22. No me pidas tanta precisión en la vida, ya está bien.
No solo el 22 de septiembre, sino que además formalmente comienza la primavera en esta, comenzó. Bienvenido sí, a la primavera.
Muchas gracias, yo estoy muy feliz que haya primavera.
Yo sé que tu vida es una eterna primavera, pero el resto de los mortales empezó hoy día.
Mi vida es el otoño, el otoño que avanza y avanza y ya.
El otoño del patriarca.
Bueno, ¿no? habría que encontrar un patriarca.
Ya, oye,
que
hay tanta noticia, ¿cómo va a seguir?
¿Qué tanta noticia? Ya, hasta fome, le hackean las cosas al ejército, renunció el jefe del Estado Mayor Conjunto, ¿qué tanto? El presidente Boric ahí hace declaraciones de los bordes, ¿qué tanta cosa? Pasa nada, no pasa absolutamente nada. Putin llama a los reservistas, se están arrancando algunos de Rusia, pasa ni una cosa en el mundo ni en Chile.
Nada. Claro que el hackeo no es al ejército, ¿eh? Es al Estado,
Mayor Conjunto, sí.
Claro. ¿Qué quiere decir? Es un organismo asesor del Ministerio de Defensa para el trabajo de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, para coordinar el trabajo de las tres ramas. Oye, que lo dirigía hasta hoy día el general Guillermo Paiva, pero tuvo que renunciar, como tú adelantaste. Él era
la tercera antigüedad. Se fue del cargo, no del ejército.
Claro, por eso te digo, es la tercera antigüedad. Claro. Son 400.000 los correos con sus respectivos archivos adjuntos.
Sí.
Según el órgano hackeador, son desde 5 años. El gobierno dice que no, que es menos, que desde el 2019. Se llama Guacamayo. El Guacamaya,
sí. Es Guacamaya.
Hay una salsa que se llama guacamayo, muy bonita.
Y los guacamayos, que son unos pajarracos, pues grandes, del Caribe.
No, pero claro, es que ellos se llaman por el pájaro, que es un pájaro propio de Centroamérica.
Sí,
y ellos liberaron un comunicado donde dicen que filtran los sistemas militares y policiales de México, Perú, Salvador, Chile, Colombia, y los entregan a quienes legítimamente hagan lo que puedan con estas informaciones. En general se dedican a filtrar o hackear a mineras, petroleras, policías, agencias reguladoras, etc. Y,
¿qué tipo bueno, más
hay harto, más que, hay harto que contar, Felipe, porque ya circulan un montón de documentos que dan cuenta de cosas, entre otras las peticiones que hacían las Fuerzas Armadas respecto de la imagen en el estado de excepción, pero ya te voy a contar. Porque mañana se retoma la conversación constitucional sin el gobierno finalmente, aunque el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, explicó que mañana no va a estar el gobierno en la mesa con todos los partidos, pero después sí se reincorpora.
El lunes.
Sí. Y desde la Universidad de Columbia, donde habló con estudiantes, el presidente Boric, dijo que lo que él pensaba que debiera ocurrir con la nueva constitución o con el nuevo proceso es que tuviera bordes claros, plazos acotados y apoyo de expertos, pero con un órgano 100% elegido, porque eso ya se zanjó en un plebiscito. Además dijo que los chilenos quieren cambios con certeza y progresividad y que se inclina por una constitución como minimalista, no fue el término, pero muy general. ¿Qué en general?
Sin reivindicaciones identitarias.
Exacto. Está bien, está bien socialdemócrata el presidente.
No, pero además es como, ya lo vamos a comentar, porque tú eres ordenada y yo no, entonces empiezo a desordenarte tu informe y después te enojas, te da jaqueca incluso.
Correcto. Oye, sí. El centro político, partamos por la DC.
¿Qué es eso del centro político?
El centro político es un espacio que está entre la izquierda y la derecha. Que normalmente ocupaba la Democracia Cristiana, que se considera de centro izquierda, sobre todo la senadora Jimena Rincón y el expresidente provincial Carlos Maldonado, quienes parece que van a formar su propio partido y se lo hicieron ver así a los amarillos por Chile, que están también formando un partido, pero Rincón y Maldonado les dijeron que ellos tenían su propia cosa. Pero en la
¿Y tú sabes cuál es la razón de Maldonado y Rincón? No es una razón de
ideológica,
es una razón electoral, porque ellos dicen que desde las regiones ven a amarillos como una cuestión de élite de Santiago que no tendría un buen rendimiento electoral, entonces prefieren armar su propio partido. Entonces no es un tema de que aquí tengo mis principios y se los cambio, no. Este es un tema de rendimiento electoral, básicamente, según dijo la senadora Rincón.
Intereses personales se llaman, sinófilos.
No, bueno, pero por otro lado también es razonable, un partido pretenderá ganar las elecciones y no perderlas.
Sí, pero tanto partido chico que se pueda armar.
Bueno, pero ese
¿habrá base para tanto partido? Bueno, ya está redactada la declaración de principio, porque mañana firman el acta para iniciar el proceso de constitución los amarillos por Chile. La DC ya se fue cortada, se han ido yendo varios. Rincón y Walker están en estado de reflexión. Pero
¿qué es eso? ¿Tú lo puedes explicar? ¿Qué es lo que es un estado de reflexión?
Es estar pensando. Ah. Estar en pausa pensando qué hacer. Es como irse a la montaña en jerga política también. Si tú te acuerdas del pasado, cuando era candidato y dejó de ser y volvió a ser Hernán Vigy, candidato presidencial.
Él se fue a subir el Aconcagua.
Claro, para reflexionar también.
Ah, y qué cansadora.
Hay pausas reflexivas también, eso es otro
frase. Es bonito eso, sí.
Para el bronce sí. Que se ha acuñado en la política. Bueno, este es un estado de reflexión, pero vamos a ver cuánto les dura, porque hay una carta de 152 militantes de la Democracia Cristiana que piden derechamente expulsar a Jimena Rincón, a Matías Walker, a Chaín y a Erika Edo, que es el jefe de la bancada de diputados, por haber estado por el rechazo. Así que ahí está bien revuelto todo.
Y también, se van a ir varios más también. Sí.
No, eso, claro, ahí viene un desgrane y un rebaraje. ¿Quién se queda con el centro? Porque en realidad hay posiciones irreconciliables. Sí, es bueno. Ayer lo conversábamos con nuestra invitada académica que también es bueno que
Cecilia Osorio.
Claro, que se sinceren las posiciones, que se sepa bien quién es de centro izquierda, quién es de centro y quién es de derecha. Si son
categorías. Y que sabe, a mí me complica particularmente, siempre ha sido un tema, pero a lo mejor no es para conversarlo hoy día, porque yo no sé. Pero esa lógica de centro, que finalmente no es nada. Porque
nada, dicen.
Es que ni siquiera es eso, porque es una posición entre el entre la derecha y la izquierda. ¿Y qué es eso? Si se ponen todos muy izquierdistas, el centro se pone más izquierdista, se ponen todos muy derechistas, el centro se pone más derechista. Entonces, es como que no hubiera proyecto, como partidos o agrupaciones que no tienen una visión propia de lo que se debe hacer con la sociedad, sino que se ponen medio equidistantes de otras posturas y son dependientes de otras posturas. Entonces a mí ese concepto de centro me parece medio raro, porque finalmente, ¿qué es lo que definiría, por ejemplo, respecto de un Estado social de derechos? ¿Cuál sería la posición de centro? ¿Estar entre medio de lo que quisiera la derecha que un estado, y lo que quisiera la izquierda, que quiere más Estado, y la derecha menos Estado? ¿Y una posición de centro sería mitad Estado, mitad privado? Entonces, te fijas que no hay como una... A mí el centro me ha parecido siempre un... Es un espacio que hay quienes llaman el espacio como de la moderación. que también es otro concepto refaloso, pero es raro ese mundo. Pero en fin, es una tontera mía.
Vamos a ver cómo votan frente a las reformas tributarias, previsional, es más concreto también. Así que ahí veremos con quién se alinean, en fin. Oye, pero está bien revuelto también el escenario en el oficialismo por las diferencias que hay respecto al TPP-11, porque sí. No hay solo diferencias con Aprobó Dignidad, que es la coalición del Partido Comunista y el Frente Amplio, que tienen más reparos con la ratificación de este tratado transpacífico. También hay socialistas en el Senado que se oponen. Y ayer el presidente Boric dijo que no es algo que el gobierno esté empujando, pero el ministro de Hacienda dice hoy día no se va a oponer, no va a poner ninguna dificultad, no va a entorpecer ese proceso el gobierno. Ahora, el Partido Comunista dice que tiene que retirarlo en realidad, que el gobierno puede, porque hasta ahora es como una manera de tomar palco sin involucrarse, para no generar mayor discrepancia interna, la postura del gobierno, pero si tiene atribuciones, porque más allá de que sea el Senado y los parlamentarios los que puedan ponerlo en tabla y votarlo y tener los votos para hacerlo, porque los hay, el Partido Comunista le pide al gobierno que lo retire. Puede perfectamente retirarlo. Ellos han dicho que desde el año 90 se han retirado del Congreso 23 acuerdos internacionales. O sea, no es obligación esperar a que siga su trámite. Así que ahí hay otro problema.
Pero no lo van a retirar, ¿eh?
No, bueno, la ministra la nueva ministra del Interior, claro, Carolina Toá, llegó con esa bandera, si fue lo primero que anunció. Ella, no sé por qué tendrá esa agenda, porque tampoco es un tema de su propia cartera, pero lo planteó desde el día uno.
Es que hay, ahora, bueno,
dígame.
Dale. No, dale nomás.
No, que de todas maneras, para suavizar esto, se están negociando las cartas laterales que permiten saltarse estos mecanismos de tribunales especiales de resolución de controversia, que podrían restringir la soberanía de los países firmantes frente a transnacionales. Esa es la gran preocupación que hay respecto de este
tratado. Exacto. Y lo que dijo Marcelo hoy día, no sé si lo tiene que ver con eso, de que en definitiva el gobierno no está en el programa de gobierno impulsar el TPP-11, pero tampoco está en el programa bloquearlo. Por lo tanto, si el Congreso no lo van a entorpecer, como los votos están, se va a aprobar. Y la apuesta del gobierno entonces es unificar a la alianza de gobierno completa en torno a las cartas laterales que apuntan a lo que tú dices y que es justamente uno de los puntos cruciales de quienes se oponen. Esta suerte de entrega de soberanía a través de que transnacionales puedan demandar a los estados ante estos tribunales de solución de temas comerciales. Entonces, por ahí es como están tiradas las cartas. Ahora, por lo que he escuchado yo, de que el gobierno no solo no se va a oponer, sino que de alguna manera, desde el gobierno propiamente tal, en el Ejecutivo, no en la alianza de gobierno, como que miran el TPP-11 también como una opción de que por ahí puedan llegar inversiones importantes, que son bastante necesarias en un proceso tan complejo de la economía hoy día. Entonces, no lo impulsan, no lo frenan, van a las cartas laterales, pero al mismo tiempo miran no solo con decir, mira, no me meto para que no nos peleemos como alianza, sino que además hay una cierta necesidad de que por ahí se puedan viabilizar, digamos, inversiones nuevas que son muy necesarias, a las cuales fue a dar seguridad hoy día el presidente Boric en un desayuno con empresarios norteamericanos.
Council of the Americas.
Exactamente, qué bonito suena, ¿no?
Dijo que había constatado que existe un alto interés de invertir en nuestro país, especialmente en ámbitos como el hidrógeno verde, energía, litio, economía digital, infraestructura, puertos, trenes, un montón de cosas. Así claro. Que proyectos nos faltan, hay que convencerlos, y en eso está también Marcel, que se ha esforzado en mostrar cómo los ajustes económicos en Chile se adelantaron. De hecho, las tasas de interés empezaron a subir hace rato, antes que la Reserva Federal de Estados Unidos, desde luego. Y por lo tanto, la contracción económica ya está, ya llegó, y eso significa detener la inflación en un horizonte más o menos más o menos visible. Fíjate que Evo Morales, el expresidente de Bolivia, sí. Le tuiteó a Boric sobre su postura que era más amistosa respecto a la salida soberana de Bolivia al mar. Y le dijo, hermano presidente de Chile, que condenó lo que llama invasión a Ucrania, violación de su soberanía y el uso ilegítimo de la fuerza por parte de Rusia. Se lo dijo citando el discurso que tuvo Boric en la Asamblea General, ¿verdad? Y acto seguido dice, tengo confianza entonces de que asumirá esa misma posición con relación a la invasión de 1879 y reafirmará su propuesta de mar para Bolivia. Le dijo, así nomás le dijo.
Oye, claro, yo creo que le... Sí, pero termina lo de Morales.
No, que la invasión de 1879 es de 1879, pues tiene alguna antigüedad, hay un tratado de paz y amistad, en fin, sí, pues. hubo litigios internacionales que ya se resolvieron.
Así es un poquitito subido por el chorro, por decirlo, sin crear conflictos, ¿no es cierto?, diplomáticos. Le recibimos las cartas, en este caso no credenciales, pero se le recibe la carta a Morales y se archivará en el cajón de abajo, digamos, porque un poquitito pasaba para la punta. Oye, el otro que se... Sí.
Para cerrar el resumen, si me lo permites, porque ya me has interrumpido en reiteradas.
Sí, así desperté hoy día, interrumpiéndolo todo.
Interruptor. No, eso es otra cosa.
Sí.
Interrumpidor.
Eso está mejor.
Disruptivo, no sé. Oye, se lanzó el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, lo había anunciado el presidente en su cuenta al Congreso Pleno. Consiste en una coordinación entre instituciones para recabar información desde las organizaciones de los familiares, el servicio médico legal, algunos terrenos fiscales donde se puede seguir buscando. Dijo la ministra de Justicia que hay muchas osamentas que todavía no se identifican y están ahí en el servicio médico legal sin poder ser indagadas. Y un diálogo también con las Fuerzas Armadas, que me recordó, ¿te acuerdas la mesa de diálogo para que las Fuerzas Armadas...
¿Cómo no?
...información? Y al final, lo único que entregaron resultó que no era.
Sí, pues no fue muy útil, pero bueno, fue la tercera, ¿te acuerdas? La mesa de diálogo fue la última. Partimos por la comisión... Pero bueno, oye, y yo te quería agregar que no tan lejos de eso es que la ministra Romy Rutherford procesó a 5 nuevos exgenerales por malversación de caudales públicos. Son exsecretarios generales del ejército en su momento. Cada uno están... No te voy a latear con los nombres y los montos de cada una de las defraudaciones que se supone por las cuales lo encausa. Pero son 5 nuevos procesamientos de exgenerales en este largo... Largo proceso, ¿no?
Sí. Oye, volvamos a los correos, al hackeo del Estado Mayor Conjunto, porque ha generado mucho revuelo.
Tú tienes que contarme todo, porque yo soy ignorantísimo en el tema, excepto que sé que se fue Paiva, del cargo, no del ejército, de que son 400.000, de que esta organización, la Guacamaya... de que salieron cosas como sabrosonas, así. Pero es como un Wikileaks... De Fuerza Armada, una cosa parecida, ¿no?
Sí.
Porque ahora, ¿de dónde sacan 400.000 correos? Por Dios, que les gusta escribirse.
Pero es que en tantos años, en 5 años, tantas personas que trabajan ahí, hay cosas de haber correo en que dicen, oye, juntémonos a almorzar en la esquina. Pero lo que hay...
Me imagino, po.
Es porque el Estado Mayor Conjunto es un organismo que, entre otras funciones, de asesoría al Ministerio de Defensa, canaliza información de inteligencia. Incluso cuando se habla de inteligencia se habla de análisis de contingencia, entonces hay opiniones incluso de carácter políticas por parte de los militares en el marco de estos análisis de inteligencia, por cierto,
claro.
Representaciones, por ejemplo, han salido cosas porque ya circulan, incluso se pueden descargar desde algunos sitios y ya están a libre disposición de quien quiera leerlos. Claro que son 4.000 yo no recomendaría ante el riesgo de virus, qué sé yo. Pero, por ejemplo, respecto del estallido, hay unos documentos que muestran cómo ellos sugerían convocar una asamblea constituyente como solución del problema y reconocían además el liderazgo de la mesa social. ¿Te acuerdas tú que se constituyó?
Sí. Sí.
Una mesa social con varias organizaciones de la sociedad civil, por cierto, que trataron de canalizar este estallido que fue tan inorgánico. Bueno, hablaban de eso. Hay otro que más reciente, que revela la preocupación por declaraciones formuladas por el presidente Boric en Argentina, y dice que estas declaraciones son un potencial argumento para la estrategia argentina frente a Campos de Hielo Sur, que tú sabes, hay una disputa permanente. Eso fue por las declaraciones que hizo en su primer viaje presidencial. Y hay esta información también, este documento que se refiere al estado de excepción. Por ejemplo, uno que llama mucho la atención es que aconseja tener mucho cuidado con lo que dice, estoy citando aquí, victimización de algún delincuente por la acción de las Fuerzas Armadas. Que no se vayan a convertir en un segundo Catrillanca. O sea, alertaban sobre la posibilidad de enfrentamiento, bajas civiles, que las hubo. Acuérdate que la Armada
claro.
Tenía investigación y hubo dos oficiales de la Armada detenidos y están imputados por la muerte de un comunero.
Y también te acuerdas, y también piden que se usen ciertos términos, ¿no? Como delincuente terrorista, como otros. Dan como recomendaciones.
Sí, como dar una batalla comunicacional, dicen. Y me llamó la atención eso que tú dices, porque fue justamente la petición que hizo el senador Felipe Kast en alguna oportunidad, que no sé si te acuerdas que le mandó una carta a la Asociación de Televisión, Anatel.
Sí.
No me acuerdo qué organismo de medios de comunicación.
Está la Anatel y la Federación de Medios, pero sí, la Anatel es la televisión.
Sí.
Y la Federación de Medios reúne a la ARCHI, la Anatel y la Asociación Nacional de la Prensa. Son como los dos grandes.
La Asociación Nacional de la Prensa, parece.
Bueno, esa reúne a los diarios.
El senador Felipe Kast le envía una carta a esta organización. Privada, pidiéndole que se refieran en términos muy específicos a los delincuentes terroristas del sur. Y recibió una respuesta, fue Anatel, recibió una respuesta, bueno, diciéndole en términos más sofisticados de los que yo voy a usar, no se meta, nosotros sabemos hacer nuestra pega. Bueno, claro. Pero eran esos mismos términos, así que a lo mejor él también recibió este informe de inteligencia. Y hay hartos más, pero lo que acontece hoy día es establecer las responsabilidades de mando porque no se alertara oportunamente respecto a estos peligros, porque ya en agosto de 2021 hubo un análisis de inteligencia que informó de riesgos de un ataque cibernético porque ya habían detectado 18 amenazas a la seguridad de las comunicaciones. Eso se le representó al gobierno en agosto de 2021, o sea, era el gobierno de Piñera. Y después se dice que en mayo de este año volvió a haber una comunicación al gobierno, pero que habría sido verbal. Entonces eso impedía tomar alguna carta, alguna medida concreta o dimensionar la envergadura del riesgo. Asunto es que por ahora el responsable la responsabilidad recayó en Paiva. Pero quién sabe si esto escala. En la medida que están circulando documentos que son comprometedores, particularmente por lo que te digo, claro, hay mucha información de logística, por ejemplo, respecto del estado de excepción. Incluso se habla del costo que había tenido.
Costos, las cantidades de personal movilizado, los vehículos que se utilizan, etcétera.
Claro, sí. Pero si siguen apareciendo estas opiniones de análisis de inteligencia sobre la contingencia, sobre el escenario político, puede ser muy comprometedor. Acuérdate, yo me acordé inmediatamente del informe de la PDI que resultó en la salida de la ministra Janet Vega del Ministerio de Desarrollo Social. Claro, esto era otra, si no fue ningún hackeo, sino que fue un informe que entregó la PDI a todas las partes de un juicio del proceso judicial contra Héctor Yaitul. Pero lo que me refiero es que en el trabajo de inteligencia puede haber interceptaciones de información,
puede haber algo más complejo. Están citados para el martes a la Comisión de Defensa del Senado. Están citados la ministra Maya Fernández, estaba citada con Paiva, irá a ir con el que lo reemplaza, me imagino que estará ya designado. Bueno, el recuerdo que tú haces de Vega puede escalar, pero de repente tenemos cambio en el Ministerio de Defensa. Es un tema complejo, pero al mismo tiempo fuerte, ¿no? Porque efectivamente es una filtración gravísima, o sea, no es cualquier cosa en la defensa nacional, no, es muy, muy grave. Y si tenían conocimiento desde mayo y no se habían tomado medidas o era desconocido, es complejo.
Conocimiento en el sentido de que habían detectado intentos de hackeo y ataques cibernéticos, ¿no? Que se supiera que iba a ocurrir este en particular de parte de estos guacamayas, ¿no? Pero efectivamente hay una fragilidad en materia de seguridad.
¿Y qué se invierte ahí en la pregunta, ¿no? En el muy oneroso presupuesto del ejército y de las Fuerzas Armadas. Que recursos, de lo que no se pueden quejar es que no tengan recursos, digamos. Entonces, ¿cómo se define las inversiones? Un punto que uno imagina que se va a preguntar, ¿no? ¿Por qué quedó tan vulnerable, digamos, que haya un hackeo que les permita a estos especialistas en meterse en los archivos, extraerles toda esta cantidad de información? Entonces, quiere decir de que los cortafuegos o las barreras que se utilizan eran más o menos precarias, ¿no? Entonces es raro, po.
Ahora, esto le ha ocurrido a varios organismos del Estado. Si tú te acuerdas, incluso durante el ejercicio de Sichel como presidente del Banco del Estado en el gobierno de Piñera, antes de que
hubo un hackeo, sí.
Hubo un hackeo y de hecho lograron retener un montón de información del banco, que les fue muy difícil recuperar porque no tenían actualizados los sistemas de ciberseguridad. Ahora, que esto pase en el ámbito de la defensa.
Es que a eso me refiero, de que está bien. Uno puede decir, ¿cómo es posible que el Estado? Pero en la defensa y en la inteligencia, el comando conjunto, en donde se intercambia la información de toda la rama, claro, uno dice, a ver, por aquí la cosa está más enredosa.
Ahora, lo que dicen los entendidos es que la información que circula por correo electrónico es muy general. Normalmente la información más clasificada, más confidencial, más delicada, no circula por vía de correspondencia. Está en papel. Circula de mano a mano con timbre, estampilla y presencialidad.
Puede ser. Bueno, eso será algo de lo. Bueno, transparencia, ¿cómo se llama? La Oficina de Transparencia, se me olvidó el nombre exacto.
Consejo para la Transparencia.
El CPT. También se metió en el baile y está pidiendo información. Y bueno, yo creo que va a ser importante la reunión con la Comisión del Senado, ¿no? Que preside Francisco Huenchumilla, entre otras cosas.
Sí, bueno, además se le ha mencionado que hay mucha legislación en trámite en el Congreso justamente para poner al día la protección de datos, la ciberseguridad, pero de hecho hay convenios internacionales, porque imagínate cuál es la jurisdicción de un ciberataque. Si este guacamayo pudo haber atacado, hackeado desde las Islas Caimán.
Seguro.
¿Quién sabe? O sea, no hay un principio de ejecución que determine la jurisdicción donde se inician esos delitos. Entonces, salvo que haya que se detecten a los líderes, que es esta organización antipetroleras, antipolicías, entidades financieras, pero que actúa principalmente en Latinoamérica. Sí, en su comunicado de hoy día, que además acompaña un video donde muestran cómo hacen esta operación, informan que lo han hecho en México, en Perú, en Salvador, en Colombia y ahora en Chile, lo están haciendo. Así que esto está pasando en todas partes, por lo menos en nuestra región. Y si le pasó al ejército, a la agencia de inteligencia de Estados Unidos, eso no fueron los Wikileaks, fue un agente que entregó la información.
Sí, porque eso es distinto.
Pero bueno, hay vulnerabilidades, quiero decir, porque esa persona tenía...
No, claro, pero esa vulnerabilidad por último tiene un responsable que tú dices, bueno, aquí hay alguien que entregó clave. Aquí hay uno que cometió el fraude o que hizo el asunto. Distinto es que te sobrepasen las medidas de ciberseguridad. Entonces, es que es un tremendo tema este. Lo que tú señalas de cómo se persigue un delito así, desde dónde, quiénes son los... Es muy en...
Sí, por eso esto requiere convenios internacionales y respuestas de estos organismos internacionales que tanto desdeña el partido de la gente, que le encanta hacer circular estas teorías conspirativas de me ha llamado mucho la atención el nivel de ignorancia. En fin, pero quería nomás recordar cómo esto se empezó a trascender, porque la ministra de Defensa estaba en Estados Unidos con el presidente justamente porque se iba a realizar ayer el homenaje de aniversario del discurso, del primer discurso del presidente Allende en la ONU, en el Instituto Cervantes, ante la ONU.
Y Maya Fernández, nieta de Salvador Allende.
Claro, y no pudo estar porque el presidente la mandó cascando de vuelta, sí. Se enteró por información de la ministra del Interior, que según ha trascendido en la segunda, me parece que lo leí, si no me falla la memoria, que la ministra Toá le mandó un WhatsApp al presidente y le dijo, necesitamos hablar, y se comunicaron, y ahí lo puso en conocimiento de esto, y él, entendiendo la gravedad, le pidió a la ministra de Defensa que se devolviera.
Partiera.
No está claro si ella ya sabía que esto estaba pasando cuando se fue.
Debería haber sabido, porque si desde mayo que conocen ciertos avances...
Lo que se conoce es que había ataques.
No, pero por eso te digo, si desde mayo...
Había intentos, pero...
¿Pero cómo no iban a saber? Bueno, es parte de lo que hay que dilucidar. Oye, te invito a una pausa antes que nos hackeen.
Ya, sí.
Sí, pues hay que poner cuidado en lo que estamos diciendo.
No, no sabía enterar a alguien.
Los tiempos actuales son difíciles, pero donde otros ven dificultades, yo veo una oportunidad. Es tiempo de lanzarme con mi emprendimiento en formato digital. Y mi primer paso será construir la identidad digital de mi negocio con un dominio.cl.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. NIC Chile, tu identidad digital en Internet. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Hay sorpresas, paradojas, ira, frustración o asombro, pero hay que poner el hombro y aceptar lo que otro escoja. Más si Gualda, azul o roja, equívoca o manipulada, esa opción, la más votada, luego nos da luz de gas, denunciarla deberás en su propia red casada. Visite nuestra librería prosaypolitica.cl, teléfono 223418011. En septiembre 10% de descuento en todo nuestro catálogo y envío gratis por compras superiores a 50.000 pesos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en filosofía, académico e investigador de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile, Rodrigo Carmi, a quien le damos la bienvenida y te agradecemos, Rodrigo, la gentileza de conversar con nosotros hoy día.
Hola, no, la gentileza a ustedes, por favor. Gracias.
¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido. Y recién habiendo lanzado tu publicación El Fantasma Portaliano, que bueno, mejor tú nos comentas, no, pero está muy vinculado también a este peso en la institucionalidad, en la oligarquía, en las élites chilenas, que está impregnado en nuestra cultura desde la Constitución del 33 y toda la influencia de Diego Portales en la construcción institucional de Chile, pero que viene mucho al caso conversarlo con ocasión del fracaso del proceso constituyente que tú llamaste destituyente, antes, digamos, en el estallido. Cuéntanos un poco de
pero no, no alcanzó a ser destituyente, pues.
No destituyó nada.
Bueno, se restituyó, digamos.
Claro.
Este es un pequeño ensayo, la verdad, que no tiene ninguna pretensión de ser un ensayo historiográfico, sino más bien de ser una propuesta genealógica. Y una propuesta genealógica básicamente está orientada a dilucidar el campo de fuerza en el que nos movemos y a interrogarnos acerca un poco de nosotros mismos, de quiénes hemos devenido nosotros, ¿no? ¿Cómo es que hablamos, digamos, por qué hablamos lo que hablamos y por qué hacemos lo que hacemos en el fondo, ¿no? Esa es un poco la interrogación que surge básicamente a propósito de una pregunta que tenía que ver básicamente con si escribir la nueva constitución bastaba, ¿no? Y la hipótesis que de alguna manera atraviesa el libro es que no se trata solamente de escribir una nueva constitución, sino básicamente de romper un fantasma, ¿no? Porque Chile efectivamente ha tenido distintas constituciones, ha tenido básicamente, yo diría, tres grandes constituciones que expresan lo que denominaría tres pactos oligárquicos, ¿no? La de 1833, 1925 y finalmente la de 1980. Pero eso implica que uno podría decir que Chile en realidad ha tenido una sola constitución, ¿no? En sentido estricto, que es la constitución oligárquica, probablemente tal, y que fue articulada, ¿no? En ese sentido, por esto que denomino el fantasma portaliano, que aparece precisamente como la figura del ministro, pero el libro no intenta pensar ni al personaje histórico ni el proceso histórico, ¿no? Sino más bien pensar el acontecimiento que interroga de alguna manera a nosotros mismos en el contexto del presente, ¿no? Es una interrogación acerca del presente. Por eso mi libro no es historiográfico, no tiene pretensión historiográfica, tiene una pretensión histórico-filosófica, si uno quiere, ¿ya? Donde precisamente la pregunta es, ¿escribir una nueva constitución basta para tener una nueva constitución? ¿No? La respuesta es no, porque una nueva constitución requiere, básicamente, digamos, una nueva constitución transformadora requeriría el atravesamiento de esto que denomino el fantasma portaliano. ¿Y qué es lo que es el fantasma portaliano? Básicamente una concepción que se impuso oligárquicamente acerca de la política, ¿no? Del concepto sujeto, el ejercicio del poder y las maneras de saber, ¿ya? Y que consiste en una sola cuestión de manera muy precisa, que es que el pueblo no puede deliberar sobre las materias decisivas importantes, ¿no? Sino que siempre hay un conjunto de elegidos, oligarcas, ¿no? Que deliberan y se hacen cargo del proceso político, ¿no? El pueblo siempre es vicioso, el pueblo siempre faltante, el pueblo siempre considerado infantil, inmaduro, no preparado para ejercer la política. Todos esos discursos configuran esta trama espectral, ¿cierto?, que he denominado el fantasma portaliano.
Uh-huh. Fue el pueblo el que rechazó la propuesta de nueva constitución emanada de un cuerpo, una asamblea que debe ser de la más democrática que se haya visto en Chile e incluso en el mundo desde el punto de vista de su origen, su composición, no solo de diversidad cultural, de clase, de disciplinas, todo. Y fue el pueblo, no fue la oligarquía, ¿o no?
Sí.
¿O si fue?
Digamos, yo creo que el voto del rechazo es muy, no es blanco y negro, ¿eh? Yo diría que el voto del rechazo, hay por lo menos tres fuerzas implicadas en el voto del rechazo. Hay, por cierto, una fuerza oligárquica importante, que es la que boicotea y de alguna manera irrumpe con una suerte de mecanismos que actualizan determinados golpes pequeños, civiles, ¿cierto?, para destruir el proceso de la nueva constitución y, mucho antes de eso, para gobernar lo que fue en su momento la revuelta, ¿no? Pero hay otra votación que es más de centro, digamos, y que tiene que ver con esa extraña figura, ¿no?, que apareció bajo la idea de los amarillos y eso, centro-izquierda, todas esas cosas, ¿no? Pero diría que hay otra fuerza, una tercera fuerza, que no tiene que ver con esas fuerzas oligárquicas, pero que sin embargo se anudó, ¿no?, tácticamente, por así decirlo, a esas mismas fuerzas, y que es una fuerza destituyente que votó precisamente rechazo, ¿ya? Ahora, la pregunta es por qué, ¿ya? Y yo diría que aquí lo que ha hecho falta en los distintos análisis, me parece que ha hecho falta un análisis de clase, ¿ya? Incluso diciéndolo bajo el léxico que lo plantea, por ejemplo, Manuel Canales, diría un análisis de estamentos, ¿ya?, para ser más preciso. Es decir, hay que pensar que la convención constitucional efectivamente fue paritaria, democrática, etcétera, pero que también estuvo articulada por un mecanismo de normalización que implicó una suerte de cesura, de separación de una alianza que se había establecido de manera tácita para la revuelta de octubre. La alianza tácita que se había establecido en la revuelta de octubre y que dio lugar a la revuelta fue justamente la alianza entre el mundo popular y las capas medias. Y lo que ocurrió en la convención es que me parece que el mundo popular termina expulsado, ¿no?, con un conjunto de luchas internas, un conjunto de discusiones internas que efectivamente se dieron, ¿no?, desde la tía Pikachu, digamos, hasta la situación del pelado Bade, digamos, ¿no? Pero finalmente todo redunda en que hasta cierto punto el mundo popular experimenta una cierta expulsión de ese espacio, y ese espacio termina hegemonizado por una capa media, me parece a mí. Y ahí es donde tenemos el punto problemático, porque ese mundo, digamos, basta ver la cuestión del preámbulo de la nueva constitución, que originalmente el preámbulo incluía la referencia al estallido social, y después se saca la referencia al estallido social. ¿Ya? Yo diría que ese es como un gesto político relevante que hace que el cierto mundo popular opte por el rechazo, porque opta por el rechazo a todo el sistema político, ¿no? Más allá de los efectos que eso tiene en el avance justamente del peso de la noche de carácter oligárquico. Pero eso significa, y con esto termino, Yasna, en mi respuesta, eso significa que más allá de la celebración de la derecha y de los estratos oligárquicos, yo creo que la tienen bien difícil, ¿ya? Porque yo creo que la elección del 4 de septiembre no logra suturar todavía, es decir, no logra instalar, por decirlo de alguna manera, un replanteamiento de la legitimidad oligárquica para llevar a cabo este proceso. Entonces, yo creo que es una cuestión que todavía está abierta y que es muy difícil de decidir, ¿no? No me atrevería a decir, por esa misma razón, que, por supuesto, la elección es muy relevante, ¿no? Porque lo que permite la elección es, digamos, darle más control a la oligarquía del proceso constituyente que no tenía. Es decir, los derrotados de la elección del 15 de mayo del 2020 ahora son los triunfadores, ¿no? Pero eso no garantiza absolutamente nada, y la paradoja es que si gran parte del voto rechazo es un voto contra el sistema, la pregunta es cómo esa misma oligarquía que está deslegitimada va a poder llevar a cabo un proceso que sea legitimado y no terminar en un nuevo rechazo, por ejemplo, ¿no? O sea, son posibilidades que se abren, ¿no? No soy ni pesimista ni optimista, sino que estoy diciendo que la situación sigue agrietada, por decirlo de alguna manera.
A ver, lo que pasa es que había, justamente por este sentimiento de ilegitimidad de la clase política, que ha atravesado todo y que es bien, hace harto sentido lo que tú dices, que es lo que impregna el voto rechazo también. Pero es lo que llevó a desplazar al sistema político, a los partidos políticos, para introducir a los independientes, con mecanismo electoral, de listas independientes, etc.
Exacto.
Y bueno, eso fracasó. No sé si tú identificas a la Lista del Pueblo como parte del estamento popular que fue expulsado. Pero el asunto es que la articulación de ese segmento no resultó. O sea, fue infiltrado por Malandra, después acuérdate que tuvieron el problema con el candidato presidencial. No fue un proyecto exitoso. Sin embargo, hoy día parece que todo el aprecio, toda la legitimidad empieza a estar en los expertos, claro, que es tan oligárquico como los partidos políticos, como los empresarios, como porque es la tecnocracia. Pero, claro, pero se habla de los expertos como la gran panacea, la gran salvación de este proceso.
Sí.
Y la gente parece apoyarlo, según las encuestas, por lo menos, que bueno, poca credibilidad les queda, pero es lo que tenemos.
Claro. Bueno, yo diría dos cosas, pero solamente como para contextualizar las dos cosas que diría, te plantearía una de las tesis del libro, ¿ya? Una de las tesis del libro, que yo creo que es la tesis fuerte del libro, es que el fantasma portaliano es un arte de gobernar los cuerpos que hace que los cuerpos que eventualmente se unen, estallan, bailan, ¿cierto? Se apropian de las calles, de las plazas, etc. Esos cuerpos activos se conviertan en cuerpos pasivos, o lo que es lo mismo, devengan cuerpos inertes, ¿no? El peso de la noche sería precisamente la transformación, digámoslo así, biopolítica de los cuerpos, ¿no? De la potencia de los cuerpos en cuerpos radicalmente inertes, que es un poco lo que también Gabriel Salazar ha identificado varias veces con esta idea de que el pueblo, desde el punto de vista oligárquico, siempre aparece como pedigüeño. No es un pueblo que irrumpe políticamente, sino que es un pueblo que pide al amo, ¿no?, que le dé ciertas prerrogativas, ¿no? Eso es ya la consumación del peso de la noche, eso es ya la idea de que el cuerpo se convierte en inerte. Y yo diría que hay un dispositivo que funciona hasta cierto punto de manera eficaz, por más que fue profanado hasta cierto punto por la propia revuelta, que fue el acuerdo del 15N. ¿Ya? Y ese acuerdo del 15N, que es un acuerdo oligárquico, condicionó gran parte de los mecanismos de normalización y de transformación, digámoslo así, de las potencias de los cuerpos en cuerpos progresivamente inertes. Ahora, el punto clave ahí es que, ¿qué es lo que hizo el acuerdo del 15 de noviembre? Básicamente, lo que la revuelta nunca logró destituir, me parece a mí, es la captura, ¿ya?, que el acuerdo oligárquico del 15 de noviembre hizo del tiempo. Y el tiempo fue un factor decisivo en el proceso de la Convención Constitucional, porque se trabajaba contra el tiempo, y me acuerdo haber hablado con algunos constituyentes en su momento, el caso de Baza, por ejemplo, que le planteaba justamente que daba la impresión a veces de que la convención parecía una empresa que tenía que cumplir con un resultado en un momento muy acotado de tiempo, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver con parte de la administración oligárquica, que fue una fuerza relevante contra la cual se enfrentaron todas las fuerzas, entre comillas, populares o de capas medias, que intentaron democratizar más el dispositivo. Se logró democratizar hasta cierto punto, pero solo hasta cierto punto, ¿no? Y creo que en gran parte ese problema lo estamos viendo hoy día, cuando justamente uno de los efectos que tuvo la elección del 4 de septiembre, como bien tú dices, tiene que ver con la deslegitimación, no tanto de una nueva constitución, ¿no?, de tener una nueva constitución, sino más bien la deslegitimación de que esa nueva constitución tenga que, producirse en función de un proceso democrático, ¿no? O sea, lo que lamentablemente el plebiscito del 4 de septiembre parece enterrar, ¿ya? Es más bien la idea de que esa nueva constitución pueda ser nuevamente legitimada por un proceso democrático. Entonces, en ese contexto, me parece que el fantasma portaliano se está restituyendo hasta cierto punto, no solo, digamos, a partir de los partidos políticos y los políticos clásicos que nosotros ya conocemos, ¿ya? Sino también por esta especie de as bajo la manga, que sería la comisión de expertos y que aparentemente no sería una comisión manipulada por esas oligarquías, pero sabemos todos que sí, ¿no? No sería un proceso democrático en ese sentido. Entonces, a ver, resulta, por decirlo menos, cómico que después de 50 años, ¿no? Y con un proceso constituyente mediante, terminemos casi como la comisión Ortúzar, ¿no? En una comisión de expertos, digamos, que van a instalar una nueva constitución. Pero como digo, desde el punto de vista del fantasma porteliano, esa nueva constitución en realidad nunca es nueva. Es la misma constitución oligárquica del 33. Lo relevante de la convención que acaba de fracasar esa propuesta era precisamente la posibilidad de romper ciertos esquemas del propio fantasma portaliano, ¿no?
Termina.
Sí. Por eso, para mí, la cuestión relevante, ¿no?, era que el problema no es escribir una nueva constitución, el problema es romper con el fantasma, ¿no? Este es el punto, ¿no?
Sí, pucha, a mí me surgen 20 líneas distintas de inquietud, ¿eh?, y más de preguntas que de respuesta. Yo creo que es súper provocativa el planteamiento que tú haces, Rodrigo, en el sentido de que te confronta con ciertas cosas, pero hay premisas que a mí me parecería muy interesante. No vamos a poder despejarla en los 8 minutos que nos quedan de programa, sino que... pero la idea de sectores populares, a mí siempre se me ha escapado un poco, así como se me escapa el centro y no, nunca he logrado entender muy bien a qué. Siempre yo adoro a Gonzalo Rojas y su poema ¿Qué se ama cuando se ama? Oh Dios, ¿qué es el centro? ¿Qué son los sectores populares? Uno dice, tú dices, fueron desplazados acá, pero ¿cuáles sectores populares? ¿Qué serían los sectores populares? ¿La lista del pueblo es un sector popular? ¿Es ese? ¿Y los que votan después qué son? Si no son sectores populares también. Yo creo que la complejidad de lo que vivimos es muy profunda, es muy grande. Yo sé que tú el libro no lo hiciste con la intención de responder a la votación del 4 de septiembre, sino que con una intención muy distinta. Pero hay otro punto que a mí me suena como para conversaciones sucesivas, a lo mejor, pero cuando tú dices que las constituciones es la misma y siempre oligárquica, por ejemplo, la constitución del 25 con sus sucesivos cambios, si bien tiene un origen evidentemente cerrado, ¿no es cierto?, y una negociación entre militares y algunos sectores, pero al mismo tiempo la constitución que permite que capas populares accedan a influencia y capacidad de, ¿no es cierto?, de ejercer poder también. Entonces una constitución que abre unos espacios muy distintos a lo que sería el liderazgo, tanto lo hace que finalmente termina habiendo un golpe de Estado, entre otras cosas. Entonces,
creo que ahí te respondiste, yo creo, la pregunta sobre la constitución del 25, quiero decir, ¿ah? Porque efectivamente, como tú dices, es una constitución que en su origen, ¿cierto?, es un origen portaliano, autoritario, claro, ¿no?, totalmente, pero que sin embargo, en función del mecanismo desarrollista que articulaba como horizonte, ¿no?, anudó la relación del Estado con el capital de una determinada manera que posibilitó justamente la penetración de ciertos sectores que tradicionalmente habían permanecido excluidos, ¿no?
Sin embargo, serían parte de este cuerpo inerte que llamas tú, este cuerpo despierta y se incorpora.
Exactamente.
Pero, o sea, se organiza de una manera, perdona Rodrigo, es que el pueblo organizado, el cuerpo organizado, ¿cuál es hoy día? Porque los sindicatos no están. Lo que entendíamos como pueblo organizado y representaciones del mundo popular hoy día son otras, digamos, o no están simplemente.
De acuerdo. Déjame terminar con la otra cosa del 25, me parecía interesante. Solamente va a acotar dos cuestiones. La primera es que los espacios de amplitud de los regímenes, ¿no?, oligárquicos, se ganan con luchas sociales, se ganaron con luchas sociales, ¿no? Eso, digamos, uno podría decir, el siglo XX chileno es un siglo, digamos, de intensificación progresiva de las luchas sociales, ¿no?, de los trabajadores fundamentalmente, ¿no? Y que precisamente en el momento en que los trabajadores llegan al poder con la Unidad Popular, ¿no?, esa constitución revela precisamente su talante oligárquico, porque no aguanta, ¿no?, esa nueva repartición, esa nueva distribución, esa nueva lectura, por así decirlo, del poder, y entonces tiene lugar el golpe de Estado. Pero no solamente el golpe de Estado, sino que también, ¿no?, hay una cierta conciencia en la propia Unidad Popular de la necesidad de cambiar la Constitución. Hubo una propuesta por cambiar la Constitución, ¿ya? Uh-huh. Y eso me parece que es muy interesante, porque muestra que para distintos sectores, no obstante había una legitimidad de esa constitución, también se reconocía que había un límite muy importante de la misma constitución. Tanto es así que cuando tiene lugar el golpe y se arma la Comisión Ortúzar posteriormente, la pregunta es por qué la dictadura de Pinochet no se convierte solamente en una dictadura comisarial, como se denominaría, y restituye la constitución del 25, sino que arma otra constitución, que es la de 1980. Precisamente porque también, al igual que la Unidad Popular, reconocía el límite de la constitución del 25, pero a la inversa. En vez de reconocer el límite porque, de alguna manera, impedía la expansión de la fuerza popular, ¿no?, desde el punto de vista oligárquico, esa constitución favorecía la expansión de la fuerza popular, ¿no? Ese es el diagnóstico que hace Jaime Guzmán. Y por esa razón elaboran la constitución del 80 como una especie de búnker que permitía, de alguna manera, soslayar, ¿no?, o enmendar más bien las fallas, entre comillas, que tenía la constitución del 25 y que había permitido precisamente que las fuerzas sociales pudieran llegar al gobierno. Esta sería como la cuestión que me parece relevante. Ahora, por supuesto, la organización del proletariado, de los trabajadores y, en último término, los sectores populares, que no necesariamente coinciden, ¿no?, con el sujeto trabajador, hoy día son completamente diversos, ¿no? Yo diría que el proletariado es una fuerza múltiple en la actualidad, que tiene no solamente distintas jerarquías sociales, en virtud de determinados trabajos, ¿no?, que son algunos precarios, otros altamente calificados, pero igual que viven cierta precariedad. Es decir, asistimos a una pluridimensionalidad de la dimensión del proletariado contemporáneo, ¿ya?, que incluso nosotros, los académicos, también somos parte del proletariado, digamos, somos proletariado altamente calificado y somos explotados como proletariado también en el capitalismo académico, digamos, ¿no? Entonces, hay que mirarlo, no podemos solucionar esta pregunta que tú hacías acá, ¿no? Pero simplemente no. Un esbozo amplio, digamos, del asunto, ¿no?
Oye, yo con un gesto...
Está pensando, sí, este paréntesis, que no hay nada más refundacional que la Constitución del 80.
Total. O sea, pero absolutamente. Pues. Oye, pero yo en un gesto oligárquico y haciéndole caso a Rodrigo Carmi, voy a administrar el tiempo, justamente, que es aquello que tú dices. Y se acabó esta cuestión. Lamentablemente se nos fue volando el tiempo. Oye, y nos quedaron por lo menos muchísimos temas de los cuales poder conversar. Así que te vamos a molestar en otro momento para seguir hablando de estos puntos, ¿no? Sobre todo en qué habría sido una solución no oligárquica a la revuelta. Sí. Ese es un punto que a mí me da muchas vueltas también. Y
bueno, de todas maneras, Felipe, te diría que todavía no hay una solución oligárquica a la revuelta.
No,
esa sería la cuestión.
No, pero si no hubiera habido la... Pucha, no. La intervención oligárquica, como tú lo sostienes. No estamos totalmente muy de acuerdo en realidad, pero como tú lo sostienes, que la intervención oligárquica del 15 de noviembre, si no hubiera sido eso, ¿cuál habría sido la solución de continuidad, en definitiva, de la revuelta? Que también es otro, es otro tema de especulación pura, pero,
oye, pero entretenidísima. ¿Puedo dar dos datos nada más?
Por supuesto.
El primero es que el 30 de septiembre a las 19 horas, el próximo viernes, el viernes de la próxima semana, va a haber un conversatorio muy interesante sobre el fantasma portaliano, donde va a estar la filósofa Ángela Boitano, la psicoanalista Patricia Castillo y la ex convencional Alondra Carrillo. ¿Ya?
Ah, mira.
Eso va a ser en la cafetería en Ñuñoa, ¿ya? En un café. Y lo otro es que para los que estén interesados eventualmente de leer este pequeño, este pequeño molotov, digamos, lo pueden bajar gratis del sitio digital, de la biblioteca digital de la Universidad de la Frontera. ¿Ya? También quiero dar las gracias a la Universidad de la Frontera por haber, bueno, ellos me pidieron este libro, pero por haberlo publicado también con celeridad. Y en el sitio bibliotecadigital.uflo.cl se puede bajar gratuitamente el ensayo. Así que,
estupendo.
Para los que estén interesados, ahí tienen.
Rodrigo Carmi, doctor en filosofía, académico en nuestra de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile. Un gusto saludarte, Rodrigo. Hacía rato que no nos veíamos, así que
sí, un gusto.
Un abrazo.
Un abrazo, Felipe. Chao, chao.
Igual, muchas gracias. Y nos vamos sin más, Yanna. 8:01, Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias. Hasta mañana.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.